saludos, amigos nuestros. Bienvenidos a otro episodio más del podcast favorito suyo, el podcast favorito mío de lucha libre en español, en el internet y en todos los medios. SD Podcast, el Club Deportivo Podcast. No, va a ser el del Cafecito Podcast. Pero,
ey.
Hoy esto es lo que usted se encuentra hoy. Somos el cast original. Tengo aquí conmigo mi compañero de mil batallas, campeones mundiales en pareja de los podcasts, el señor Peyot.
Estamos ready, mano. Yo no quiero una introducción, yo no quiero café, yo no quiero nada. Yo quiero hablar de lucha libre. Así que vamos allá.
Un buchecito de café crespo, porque yo creo que para allá es que él se fue para la finca a buscar el café.
No, en verdad está bregando con los disturbios en Aguadilla que hubieron esta noche allá en el tribunal de Aguadilla. No pudo estar con nosotros, pero le agradecemos los servicios brindados a nuestro gran pueblo de Aguadilla y a nuestro país. Pero no está aquí, así que...
Pues, claro, pero qué amores. Bueno.
Papi, somos así, papi, tú sabes cómo somos.
Pero un saludito a todos mis panas y todos nuestros panas que siempre nos sintonizan, que están pendientes ahí con nosotros. Hay mucho que hablar, así que vamos a entrar rápidamente a la lucha libre. Antes que todo, antes que nada, le mando un saludo a todo el que no embuste. clásico. Me gustó esa. Ah, no sabías que tenías en el bolsillo. ¿Eh?
Wow, amigo, wow, chacho, papi. Un clásico del hip hop.
Bueno, antes de que vayamos a cualquier otra cosa, se anunció esta semana que WWE Backlash va a ser desde el Coliseo José Miguel Agrelot, el Coliseo de Puerto Rico, y también se salió a reducir hoy que el SmackDown de la noche podría ser en ese mismo Coliseo. Así que ahora empieza la carrera por conseguir taquillas para ese evento. Dijeron que el host va a ser Bad Bunny. Y Peyot, eso es lo que me da un poquito de miedo, porque tú sabes que Bad Bunny en Puerto Rico, él dice que se va a parar en un toilet, en un escenario, y la gente le va a comprar taquilla para irlo a ver. Entonces, a mí me parece que eso va a ser un poquito más difícil para los fanáticos de la lucha libre para conseguir taquilla, porque los fanáticos de reggaetón también van a querer ir, aunque literalmente un host de un pay-per-view lo que hace es salir y presentar y salir para atrás, pero
exacto.
Me parece que va a haber congestión ahí. ¿Qué tú crees?
Yo creo que va a ser un sold out instantáneo. Esos tickets no van a durar más de media hora. WWE lo sabe. WWE sabe que en Puerto Rico es un mercado fuerte. WWE sabe que tiene a Bad Bunny bregando con ellos en este evento. Y no dudes que parte de todo este arrangement que Bad Bunny tuvo con ellos de participar en el Rumble y esas cositas así, fuera exactamente por esto, para eventualmente decirle, ok, pues tú sabes que llevamos un evento a Puerto Rico. Creo que va a ser un eventazo, no es para menos. El mundo está hablando de Puerto Rico en cuanto a lucha libre. En muchos de los podcasts que yo escucho están hablando de Puerto Rico, están bien contentos porque vienen a Puerto Rico. So, creo que va a ser un eventazo. Obviamente mi nene lo vio y lo primero, vio el anuncio y no pasaron como un minuto, como que yo estoy puesto para ir, me dijo.
Claro.
Si mi hijo quiere ir, pues, hello, ¿cómo no llevarlo? So,
no entiendo, sabe nada. No
entiendo,
sabe
entiendo que allí estaremos. By the way, ahorita se enteró también lo de SmackDown. Gracias a ti que me enviaste el screenshot y me dijo, fíjate, un weekend en San Juan no estaría mal. So, tú sabes mucho dónde. Yo me alegro mucho.
Quiero ir, pero mi prioridad pues obviamente va a ser Backlash. Yo tendré que dar un viaje de viernes a domingo de esos relámpagos. Y necesito a alguien en Puerto Rico que compre hasta aquí. Yo le pasé el dinero porque yo no tengo tiquetera por acá.
Ay, mira, qué casualidad. A ver si podríamos conseguir. El problema es a qué hora pongan a vender esos tickets.
Exactamente.
¿Tú sabes por qué? Porque si esos tickets lo ponen a vender a esta hora horriblemente mala, tú sabes, que, o sea, horas normales de trabajo para todos los que trabajamos normalmente, pues se complica un poco, pero si son horas que no son tan malas, le podemos meter. Pero no te,
pero tú
no
sabes que solo van a poner como a las 10 de la mañana un viernes, algo así.
No, una cosa horrible es así, exacto.
Vamos a ver. Pero ya veremos. Bueno, yo, I shot my shot, tiré un email a WWE, le dije, mira, tenemos ese de podcast, llevamos ya cuatro años, pues, llevamos cuatro años ya, 200 episodios o más. Que nos gustaría tener un pase de prensa, eso sería espectacular.
Sí,
de cualquier manera vamos a ir porque el señor Peyo me dio la gran idea excelente de que llevemos, aunque sean flyers allí. Yo no sé si nos dejan repartirlo, pero nos vamos
claro, a la calle. Claro, nos dejan porque cuando fue, no el último evento, el último evento que yo fui hace como un par de años atrás, habían gente repartiendo flyers de diferentes tipos de compañías de lucha libre. Iban por el público pasándoselo a la gente y qué sé yo, en la fila, etcétera, etcétera. Eso de que se deja, se deja. Pero allí vamos hasta el SD Podcast, va a estar allí, no dudes. Que nosotros estemos tirándonos algún tipo de live mientras estamos allá afuera para que vean el ambiente, etcétera, antes de entrar, etcétera. So, ese de podcast va a estar representando. So.
Sí, y pues esperemos, ¿verdad? Que de esa oportunidad, pues, logremos tener más público boricua, que es lo que queremos, ¿verdad?
Ajá. Y todo el mundo que vaya para allá y que se quiera encontrar con nosotros y vacilar claro. con nosotros, tú sabes que vamos a estar allí, mano, representando, nos acercan, nos pueden saludar, qué sé yo. Yo no los voy a insultar. Por ahora yo voy en buen humor, no voy a decirle.
Va de encubierto fanático WWE.
No, yo me voy a ir, te lo juro que me voy a ir con mi jacket de IW a ver qué pasa. En Buster, no voy a hacer eso. Tú sabes.
Camisita de Kenny Omega.
Sí, yo no voy a hacer eso.
Kenny, espérate, Kenny by God.
Sí, Omega. sí. El dios de la lucha libre. El mejor en Winnipeg.
Diablo. Ya mismo vamos a hablar de eso. Sí. Eso quedó fuera de Ajá. liga.
Luchón que viene la semana que viene.
Vamos a hablar de WWE, que es lo que a ti te gusta. Comenzando con el tan esperado encuentro, Peyot. Por fin logramos ver el encuentro entre Cody Rhodes y Roman Reigns en SmackDown. Y adivina de qué hablaron, Peyot.
No me digas que de papá. Ay, que es bien original. Sí, yo sé.
¿Qué te pareció? Me pareció que Roman sí. le pasó por el lado a Cody bien brutal.
Sí, le pasó el rolo, papi. El Roman 1, Cody 0.
Cody se vio bien chiquitito. Cody se vio bien chiquitito al lado de Roman.
Bien duro.
Lo único que Cody dijo que a mí me impresionó fue que lo dejaron decir que vendió 10,000 tickets con sus amigos de la Indy. De hecho... Te dejo tirar la hora, pero para mí eso no fue un ataque, eso fue un rob para los panas de la indie, que obviamente está hablando de AEW.
Bueno, no, en ese tiempo no era AEW, en verdad eran los
Sí, eran All In realmente.
En verdad no mintió, él dijo la
verdad. No, pero que yo lo que digo es que no fue un insulto, él lo hizo como para decir, lo logramos. Pero definitivamente Roman se le fue por encima, maldita sea que todas las promas tienen que ver con
Dusty. Me empacha, mano, de verdad.
Ah... Que a mí esto no hizo no de verdad que no me vendió el match para nada. ¿Qué tú crees, Peyo?
A mí tampoco. De hecho, hizo. Se supone que tú hagas que el retador, y más un retador como Cody, se vea mucho más ready para esta pelea que es en 3 semanas, 4 semanas. Ahora mismo, Cody parece un chomp. Y Roman parecía, papi,
Roman parece lo que es, hay que hablar claro.
Claro, es claro. Pero yo pensaba que Cody, porque el tipo, vamos, es verdad que él es un llorón y lo que sea, pero no es mala promo. Yo pensaba que él iba a poder janguear con Roman. Eso es lo que yo esperaba un
alto. Él hizo buenas promos en AEW, que no tenían que ver con el papá.
Bueno, sí, pero... Pues,
de vez en cuando.
Por eso, que eran medio locas y allá en su Codiverse, whatever, pero no eran malas. Él hacía buenas promos. De hecho, unas promos espectaculares que hizo muchas veces. Entonces, yo sentí que no sé si que estaba aguantado o que estaba leyendo el script, porque en verdad él estaba, esas promos que él está haciendo son scripted. Ahí no hay, no es como un AEW que, ok, van a poner, estos son los puntos que van a hablar, digan lo que le dé la gana. O sea, esto aquí no es así. No es así, amigo, incluso con Cody. Pero yo me sentí un poquito como que lo sentí como que me intimidado, mano, esa era la palabra. Para mí estaba como intimidado ante la grandeza de Roman, que no debe ser así. No debe ser así porque, ok, sabemos que Roman es el campeón, que lleva 900 y pico días de campeón, pero tú eres Cody, el que luchó con el músculo pectoral despegado, el que le ganó a Seth Rollins 3 veces. Tú eres, se supone que tú seas, papi, lo último de los muñequitos, ¿tú me entiendes? Y entonces, pues, pareciste un chump.
El Power Ranger.
Sí, mano, o sea, pareció como todos los invitados que van al show de Miss y todos los destruyen a Miss, pues él parecía a Miss en eso, así de porquería.
De verdad que no hizo nada por mí, pero ya mismo te voy a comentar algo de mi experiencia. Yo estuve en Monday Night Raw esta semana y tengo feedback de lo que vi allí directamente. Ok. Otra de las cosas que pasó en Monday Night Raw fue que el match principal, mira, estoy brincando de la primera promo al match principal, así de bueno estuvo SmackDown.
Buenísimo,
que realmente, bueno, para decirte más, yo pienso que Raw estuvo mejor que SmackDown y eso es muchísimo que decir. Pero,
y tú estuviste en Raw en vivo, ¿so? No es como que tú sabes, imagínate.
Sí. Bueno, pero la pelea principal era Solo Sikoa contra Sami. Y pues, Jimmy estaba alrededor del ring, whatever, pero lo que realmente me impresionó es que de manera limpia, ¿verdad? Pues solo venció a Sami Zayn. Entonces ya tú sabes que la pala está ahí.
Ay, mano. ¿De verdad a ti te interesa este feudo desde que
Montreal? No, y ya mismo vamos a hablar más de este feudo, porque en Raw también tuvo dos partes el feudo.
De verdad. No sé, mano. Sami perdió como el 80% del steam. ¿Tú me entiendes? Para mí. Porque yo, vamos, y volvemos. Yo lo dije aquel día. Yo no pretendía que Sami ganara. Ese no es lo que yo estoy diciendo. Yo sabía que no iba a ganar. Lució muy bien en la lucha. Pero esta lucha, todo lo de esta lucha se iba a vender en el después de la lucha. Lo que hicieron fue una estupidez. Y se bajó el moco, olvídate. Iba a decir una atrocidad, pero esto es un podcast peje. So no voy a decir nada de eso. Pero sí, ya.
Realmente, pues, nada impresionante ahí. Vamos a pasar rápidamente a Raw. Hay muchísimo de qué hablar y no voy
pero
a...
Pero antes de que tú sigas, mi gente, estos dos ángulos que acabamos de hablar son los dos ángulos más importantes de WrestleMania ahora mismo. Y miren, no es que estemos criticando porque nos gusta criticar, es que simplemente tenemos que decir las cosas como las vemos. Tú sabes, tenemos a un Cody Rhodes que se supone que hubiera llegado comiéndose los muñequitos y por lo menos, tú sabes, de, que nos hiciera ver de que, ok, este tipo puede retar a Roman. Roman se lo desayunó, pero bien duro. Entonces tiene a Solo Sikoa contra Sami Zayn en... pues, Sami perdió. No, wow, tú sabes, LOL, Sami luces.
Y después contra aquello en el principio de Monday Night Raw.
Ajá.
Y en esta, pues, ganó aquello por descalificación.
Sí, no, papi, no, esto a mí no... No sé, mano.
Masacran a aquello, sale Sami a hacer el salve y Sami trata de darle la mano a aquello y aquello se la denie. Están haciendo ese show de que no me quiero unir y a lo último puede venir. Sí. Vino a ayudar, sí, se unieron. Ah, ¿te acuerdas de IWA? Únanse.
Sí.
Los hermanos en dolor están aquí en la cancha Pepín Cestero en Bayamón.
Sí, así mismo lo narraban, ¿verdad? Sí, mi Willy,
Willy.
Sí, le mete.
Porque buena. Nada es lo que parece en la IWA.
Ah, ¿huh?
Buenos tiempos, hay que hablar.
Bueno,
claro.
Sí, hubo un tiempo en que IWA estaba bien, bien fuerte, mano. Uh-huh, bien uh-huh. Fuerte. Desafortunadamente ya pasaron esos tiempos. Anyways, ajá, seguimos acá. Sí, mano, whatever. Volvemos, lo mismo. No hacen nada por mí Kevin Owens, no hacen nada por mí la historia de Sami Zayn, no hacen nada por mí lo de los usos, porque es predecible, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. No, ya nos quitaron ya el hope de que ok, puede haber algo diferente. No, ya todo el mundo sabe por dónde van. Lo mismo, tú sabías que todavía no lo va a perdonar y que no lo dudes, que esto lo estiren hasta el último Raw antes de WrestleMania, entonces se unan para entonces, and it's official.
Voy más. Llegué a WrestleMania y Sami Zayn aceptó una pelea en pareja y no tiene pareja.
Ah, sí, también, sí. Sami Zayn y su pareja sorpresa y, wow, ¿quién será? Tú sabes, será.
Increíble.
Sí. Oh, será el Ayas. Oh, no puede ser. Tú sabes, ¿quién será? Whatever. Porquería.
Bueno, mira cómo le puse este título a esta sección.
A ver.
Lashley Wyatt, set off, given.
Yo creo que ni ellos mismos le importa. Y si a ellos no le importa, ¿por qué me va a importar a mí?
Mano, en verdad.
Amigo.
Este es uno de los peores feudos que han
amiga, puesto. Amigo que me escucha. JD, ponme en la cámara.
En vez de un invitado ponme. Especial, lo que tenemos es basura.
Wow, ok. JD, ponme en la cámara. Amigo. Mírame. A mí, ¿de verdad te interesa este feudo? Dímelo, dímelo, mírame a los ojos, dime, dímelo sinceramente. ¿Te interesa? No te interesa. A Bray no le interesa.
Oye, no, nos estamos ganando siempre el parte de WWE.
No, pero no estamos mintiendo. No estamos mintiendo.
Es que hablamos claro, aquí hablamos claro.
Caramba. Es que es la verdad. ¿Tú sabes lo que pasa? No, él no es un buen feudo. Porque ese feudo salió de la nada. ¿Tú me entiendes? Tú no, ¿cómo tú me dices a mí? Mano, tú podías llevar esto con Bray Wyatt, darle otra a cualquier otra persona. ¿Por qué diablo tú no, mano, tú hubieras hecho la lucha de Bobby Lashley contra Brock Lesnar en una jaula? Mátense, papi. Olvídate, en WrestleMania. No, tú sabes. Tienes que, mano, Lashley contra Wyatt no pegan. Ese es el problema, que no pegan. No es que sean malos los dos. Entre Lashley solo, espectacular. Wyatt solo, bastante bien. Los dos juntos, no.
Es como poner, qué sé yo, a Elia contra, no sé, el gigante González, algo así.
No, papi, no tiene ningún tipo de sentido, tú me entiendes. Entonces, no, dirán, ah, que ustedes están negativos. No, sí, mano, si hubieran cosas buenas, yo las digo.
Pero es que aquí, hace un mes atrás, veníamos bien pompeados con la historia de Sammy y con un par de historias que habían
buenas. La historia de Rhea y de Mami y el muchacho, y Dominic, que hasta eso lo han bajado también.
Sí,
de porque embargo. Hace de un mes para acá, mira qué casualidad, JD.
Han pasado a ser secundaria.
De un mes para acá, fíjate, ¿y qué pasó de un mes para acá?
Mira, no me extrañaría. ¿Tú imaginas? Espérate, Peño, cierra.
Cierra.
¿Tú te imaginas que Charlotte gane en WrestleMania y que Rhea no pueda ganar?
Que no lo dude.
Bueno. Porque, digo, Don Viejito se la mama a Charlotte.
Y Andrade también.
Bueno, pero uno con ganas y el otro, pues, por necesidad.
Bueno. No voy a decir nada. Yo creo que es tiempo de
continuar. De pasar. No, oye, el gallito de Dorado.
Oh, papi. Oh,
en Miss TV.
Qué duro, papi. Segmentazo.
Tuve esa parte sí te gustó. Esa sí te gustó.
Esa sí estuvo dura. By the way, yo te voy a decir una cosa y quizás a mucha gente no le guste, pero Logan Paul es mejor que el 85% del roster que tiene que Raw ahora mismo.
Eso está bien complicado. ¿Sabes?
¿Tú sabes lo que pasa? Que aquí nosotros le hemos dicho un montón de veces que tú tienes que tener habilidad luchística y carisma. Y Logan Paul tiene carisma, aunque es para que lo odies, pero la tiene. Y las luchas que ha dado, que han sido pocas, demuestra que es natural para esto.
Yeah, él es personalidad, ya él tiene la persona. No, él es personalidad de YouTube, ya tiene.
Claro. Y entonces el tipo está en forma. O sea, el tipo sabe vender la lucha. Sabe.
Es
boricua, hello, tú me entiendes. O sea, directamente de Dorado. No, tú sabes. Va a ser de allá, de Iowa, de donde hablo que es Seth Rollins, por allá arriba, anyways, whatever. La cosa es que, mano, lo vendió muy bien, destruyó a Seth Rollins. Y miren la diferencia de cuando este muchacho
Logan Paul. La tomé yo, by the way.
Sí, lo sabemos. Cuando Logan Paul destruye a Seth Rollins en el micrófono, Seth le contesta para atrás y no pareció un chomp, e hicieron lo que tenían que hacer. Todo esto a mí me encantó.
Probablemente la mejor feudo y lucha de WrestleMania.
By the way, eso, gracias por quitarme las palabras de la boca, para ello iba. Literalmente es lo más interesante que tiene WrestleMania ahora mismo. Un non-wrestler. Es lo más interesante.
Bueno, o sea, él ya tiene dos en el bolsillo, hay que dársela.
No es wrestler, JD, él no está a tiempo completo, él es un part-timer que le mete. O sea, pero él no es wrestler, pero está siendo mejor que un montón de luchadores.
Es mejor que Dominic.
Bueno, claro. Claro que y es mejor
Dominic,
que Dominic.
Dominic creció en un ring, peor.
Bueno, pero hay gente que lo que
deja. Hay quienes lo tienen y hay quienes lo desarrollan. El que lo tiene siempre lo va a tener, no importa qué.
Siempre lo tuvo. Tú sabes. Y Dominic todavía no es un buen luchador. Tuvo suerte que cayó en ese gimmick. Pero él no es bueno. Lo que pasa es que es gracioso. Es la clara. ¿Sabes? Pero Rollins contra Logan Paul, papi, durísimo en WrestleMania. Yo lo sigo diciendo. Ese, para mí, ese va a ser el match of the night by far. So, no veo nada que pongan ellos, puedan poner que me pueda probar lo contrario.
Bueno, vamos a seguirlo. Oye, voy a poner un videito aquí. Estoy un poquito asustado porque tiene el entrance music. La voy a poner bien bajita.
Pausa.
Exacto. Pero yo quiero que tú veas, lo importante es la reacción. Uh-huh. Porque esta fue una de las mejores dos reacciones que yo vi esta noche, el lunes, en Monday Night Raw. Déjame ver, espérate.
Si te lo quitan, pues te lo quitan. Que lo escuches en audio.
Vamos a ver aquí. Ok. Estamos ready.
Vamos a ver si se escucha.
Esto fue directamente de mi teléfono. Tienen que ver esta área por aquí, donde estoy señalando con el mouse. Los que están viendo, los que oyen nada más, pues mala suya.
No. Los que están oyendo, pues se pierden la hermosa cara de JD, pero pues.
Muy bien. Pues, vamos allá.
Vamos a ver. No se escucha.
¿No lo oye?
No.
Pues no lo vamos para oír. No lo vamos para oír.
Pero se ve en los visuales. Mira los visuales.
Sí, se ve. Mira esto.
Papi, sí. Wow, ok. Sí, se ve el público bien motivado.
Hay que quitarle el audio, porque si ustedes no lo oyen, pues no tengo que estar yo forzándome a escucharlo acá.
Sí, es claro.
Sí. Pero sí. Esta fue una de las dos más grandes reacciones que hubo en Monday Night Raw.
¿Te refieres a Edge?
Para Edge, para los que no están viendo y están oyendo, pues estoy hablando de la entrada de Edge, que entró en medio de un match entre Johnny Gargano y Finn Balor, que de hecho durante el match Mami se llevó un par de chants del público. Ella, una cosa interesante, porque tú le veías la cara como que ella decía, coño, estoy pegada, pero ella tenía que hacer de mala y como que les decía, esténse quietos, pero ella sabe, mi hijo me preguntaba, Dylan me preguntaba, papá, pero no se supone que cuando tú eres malo la gente te abuchee. Yo le dije, sí, se supone. Y entonces me dijo, pues es malo que la gente le esté gritando. Y le dije, lo que pasa es que cuando tú eres demasiado bueno, aunque tú seas malo, la gente lo va a reconocer. Y eso es un buen problema para tener. Y ella lo está teniendo en este momento. Pero a mí me parece que, de hecho, esta para mí ahora mismo, pues, podría ser hasta la segunda mejor lucha después de la de Logan Paul y Seth Rollins.
Es Finn Balor
contra Edge en WrestleMania.
Creo que sí.
Y tenemos que entender que ya estamos viendo quizás lo último de Edge en el ring. Sí. Pero ¿quién mejor que Finn Balor para sacarle un luchón a Edge a estas alturas? ¿Qué tú crees,
Pedro? Completamente de acuerdo. Creo que va a ser senda lucha. Yo, mano, no entiendo. Mucha gente está diciendo que deben de traer los dos gimmicks de Edge como vampiro y Finn Balor como el demon. Yo creo que no.
Esto está muy pompeado el lunes.
No hace falta, tú sabes. Obviamente, para el espectáculo de WrestleMania, esas entradas en WrestleMania serían otra cosa. So, ahí en eso, en las entradas, yo te lo daría. Pero después en el cuadrilátero, no tanto, no le hace falta. Creo que ambos de ellos van a lucir espectacular. Edge ha lucido muy bien. Esperamos que no sea una lucha muy larga, porque es el pues, pequeño problema que tiene es como que sus luchas tienden a ser demasiado largas y en el medio de la lucha se vuelve un poco aburrido. Cuando pasó con Randy Orton, el The Greatest Match Ever, ¿te acuerdas? Fue bien bueno. Un hecho duró como 45 minutos y ya. Y hay una gran diferencia entre hacer una lucha de 45 minutos que sea aburrida o hacer un Iron Man match de 1 hora y 7 minutos que sea divertida. Que vamos a hablar ahorita. Uh-huh. So,
exacto. Bueno, después de eso. And his name is. Espérate, yo lo tengo aquí. Yo no sé ni por qué yo estoy pasando trabajo.
No mueve.
Es que yo no sé por qué yo pago trabajo. And his name is John C. Bueno.
Juanito regresó.
Llegó Juanito.
No regresó, pero estaba ahí los otros días. O sea, como que sí, no es como que regresó. Si regresó John Cena, amigos. John Cena tuvo el último SmackDown del año. Eso no fue el regreso.
Y pues, obviamente, él estaba en su casa, está en Boston. Él tuvo la mayor ovación de la noche. Lo vendieron como el gran regreso de John Cena en Boston. O sea, ese era el hook para que la gente fuera a verlo y funcionó.
Ok. Ellos estaban aclamando que ese estadio estaba sold out. ¿Was it? O sea, de que estaba completamente lleno, sí. But was it sold out?
I don't know. Pero, de que estaba lleno, estaba lleno.
Claro, si tú das comp tickets, está siempre ahí al todo. ¿Me entiendes? Es broma, broma, no molestando, no. No, pero se, el público está espectacular. Está súper espectacular. Los visuales que estamos viendo, John Cena, súper over. Obvio, siempre va a estar así de over.
Ya eres leyenda, hay que hablar claro. Eres leyenda.
Sí, o sea. sí. Ya llegó ese estatus de que, tú sabes, pero, y así mismo ya llegó el estatus de que si lo siguen trayendo todos los años muchas veces, va a llegar el momento como cuando, como Stone Cold, como que, ok, ya no vengas por un tiempo, amigo, sí, tú sabes.
Y hay que hacer, también hablar claro, o sea, la promo estuvo graciosa en el sentido de que estaba, era como un roast. Se sentía
ok,
como
vamos, un roast. vamos a hablar de esa.
Sentía como un roast. Fue un poco clichosa, porque creo que Cena ha hecho esto ya un par de veces.
Sí, de hecho, como tres o cuatro veces.
Como que ya, yo no quiero luchar, pero entonces sí, pero no. Pero la cuestión es que lo que él sí dijo, que fue lo de que, tú no estás ready. O sea, él dijo lo que todos pensamos de Austin Theory. Él lo dijo en el ring.
Sí, sí, pero no fue un roast tan grande como la gente está. Oh my God, el greatest roast ever.
Yo nunca he dicho eso.
No, yo no dije que tú dijiste, yo dije la gente. Tú sabes, la gente en Twitter estaba diciendo, no, papi, ese roast lo destruyó. Oh my God, tienes que verlo. Fue un buen roast. Tú sabes, no, Cena podía hacer mucho más que eso. Y tú lo sabes. Cena podía destruirlo, pero destruirle la carrera. Un roast bueno fue el que Adam Cole le hizo a Karrion Kross, que de ese día para adelante nunca fue el mismo.
Ah, no, pero tú lo que quieres es sangre, tú lo que quieres es acabar
la carrera. No, yo no quiero que le acabe la carrera. Tú sabes, al contrario, el primero que dijo aquí esto hace como 4 años atrás cuando este podcast empezó fui yo, que él era el próximo John Cena y que él tenía que luchar con John Cena para el pase de la batuta. Y aquí es que vamos a saber si de verdad Vince está buqueando. Porque es que, si John Cena llega a ganar en WrestleMania.
No, bueno, pero lo que dijo John no está tan lejos de la realidad. Si gana John Cena, se jodió este Theory. Si gana Theory y no es un super luchón que la gente salga complacida, se jodió Austin Theory.
Lo que pasa es que si va a ganar el Theory, Cena lo va a hacer lucir espectacular.
Bueno, ahí es que está la diferencia. Si es una lucha ok o mediocre, la gente se va a comer a Austin Theory como quiera. Aunque
es lo que él dijo, lo del Raw después de WrestleMania. Uh-huh. Como quiera, él va a tener que ir allá, gana o pierda, o so whatever.
Pero mi punto es que si la lucha es casi un instant class, es casi un Danielson contra MJF, la gente al otro día no va a poder. Es más, yo creo que al contrario, se empiezan a aplaudir a Austin Theory.
Ojalá, pero
este es un make or break, es lo que yo quiero decir.
Ah, es claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y si nada va a ser que sea un make, te lo garantizo. No es para menos, tú me entiendes. Pues así no pasa. Cena, tú me hubieras dicho el Cena de hace 10 años atrás, whatever, pero ya Cena ya tiene su lugar, ya tiene su dinero, tiene su estatus en la compañía, tú sabes eso. Él ahora es que, tú sabes, él tiene que hacer lo que tenía que hacer hace un montón de tiempo, que era poner a la gente over también, porque no todo es para él, pero todos sabemos que él fue un tipo bien...
Pero él supo perder también. O sea, al principio, cuando era super Cena, era insoportable.
Por eso, en ese momento.
Pero después vino un tiempo en que él cogió pins.
Sí, pero a lo
y daba después, buenas luchas como quiera. Ahí fue que se ganó mi respeto.
Después de, porque fue el reinado del terror de Triple H y después fue LOL Cena Wins. Y eso fue un par de años que nadie le ganaba. Que no es malo, pero tú me entiendes. Pero vamos, también era que en ese tiempo WWE no tenía nada más. So.
Pero, y aún con todo eso, y hay gente que me va a odiar por lo que voy a decir, el reinado de Cena para mí fue mejor que el de Roman Reigns.
Bueno.
Ok.
Este, la podría comprar. Lo que pasa con Cena es que los luchadores que le ponían, tú pensabas que podían tener un break de ganarle. Yo creo que hay un break. Este sí yo creo que le puede ganar. So, tú estás viendo con que, ok, este yo creo que le puede ganar. Con Reigns, no. No importaba quién tú le pongas de frente. El único momento que nosotros dudamos y por unos segundos fue Drew McIntyre en Clash at the Castle. That's about it. dime si otro de los que le echaron a Roman Reigns en algún momento tú dudaste que Roman Reigns iba a perder. Otro, tú sabías que iba a ganar. Con Cena tú decías, ok, este tipo puede ser que le gane. Pero so, en ese aspecto yo te lo puedo dar que sí eran bastante predecibles, pues eran predecibles, pero con Roman es una cosa ridícula. O sea, por eso a mí no me ha impresionado nada ese reinado. Ese reinado tiene muchos números y ya. Cuéntame tres luchas memorables de ese reinado. Go.
¿De Cena?
No, de Cena no. De Roman.
De Roman.
La de Kevin Owens cuando no pudo, cuando se le no encontraban la llave del. Del...
Hey. Bueno, y te puedo decir una entretenida. Uh-huh. Entretenida la de Brock Lesnar y el que levantaron el ring del lado. Esa fue entretenida.
Entretenida.
Esa fue entretenida. Las demás. Bueno,
fue memorable por el spot del levantar el ring.
La, hicieron algo diferente. Exacto. Vamos. Pero, y fue entretenida. Y el, pero y de que haya sido cool, que yo sí. Diga una de las mejores defensas. No. Bueno, de algo no muy entretenido a.
A ver, algo.
Vintage. Yo lo dije aquí, eso iba a ser un 3-3 de mujer en WrestleMania.
Iba a decir una atrocidad de nuevo, pero seguimos en un podcast pejeso, ¿no?
Cuando ya Melino había visto la semana anterior y cuando vio que estás entrando, dijo, pero ¿y este chorre bien?
No, se ven bien.
Yo digo, tienen 47, ya están en nuestra okay. edad. Ellas son de nuestro range, Trish. Entonces, y Vita.
Okay.
Están en nuestro range.
El problema aquí es que Trish está en nuestro range.
Yo con Lita. Perdón.
No me quedo con Trish. Está bien. Mira, escúchame. Sí. Lo que pasa es que ella se quiere vestir como Dakota Kai. No, amiga. O sea, no estoy diciendo que se ponga un traje.
No, no, no vas a poner como Mae Young tampoco.
Tampoco. Pero tú me entiendes. No, pero. No sé, en verdad. Pero a mí no me importa cómo estén vestidas. Eso es lo de menos. A mí lo que me importa es que, mira, en una división de mujeres, que tú tienes más de 40 mujeres luchadoras, tú tienes que traer a estas dos señoras para poder tener un feudo en WrestleMania, porque las otras tú no las has desarrollado o no les has dado la oportunidad de lucir bien como para poder estar en WrestleMania. ¿Me entiendes? Y cuando han lucido malísimo.
Lo que me decía mi esposa era, pero tantas mujeres que ellas tienen en ese roster y tienen que traer estas para acá.
Es lo que te acabo de decir, porque no le dan, porque las han desarrollado tan mal para hundirlas.
Pero
para...
que tú hablas de más y ahora Chelsea Green es pana de Carmela y van a ser pareja. Eso está bien entretenido, pues yo
te voy a decir una cosa. Si tú no hubieses quemado tanto a Carmela, y la hubieses hundido tanto, Carmela te hubiera dado buena lucha.
Cuando por fin me está empezando a caer bien Carmela, la meten en este gimmick enredada con Chelsea.
O sea, hablando claro, Carmela no es mala luchadora. De hecho, es mejor que muchas de las que están ahí. Pero desafortunadamente, mano, han tenido que, ¿sabes?, alimentar tanto a Bianca Belair y entonces cuando no es Becky Lynch, esta otra muchacha, Charlotte Flair, ahora que regresó, que no hay nadie. Entonces, tú sabes, no tienen la babilla de traer a las que de verdad deberían ser las campeonas en pareja, que es Shayna Baszler y Ronda Rousey, que esa debe ser el tag team que se quede con ese campeonato todo el año.
¿Quién le gana?
Y se supone que, vamos a hablar claro, La mejor striker que tiene WWE por mucho es esta muchacha, Shayna Baszler. Entonces, vamos, Shayna es fea. No, otra palabra. Ella es fea. Y por eso es que no le dan el break. Es por eso. Porque ella es un excelente personaje, lucha muy bien, tú sabes, tiene una gran habilidad y a la gente le gusta odiarla. Pero como no es agradable a la vista, no la ponen. Mira cuántos breaks le han dado a Alexa, a la misma Carmela. Estas son muchachas que son más bonitas, ¿sabes? Que no son nunca en la vida mejores luchadoras. ¿Me entiendes? So. Pero no, eso en la WWE no pasa. Nunca.
Me acaban de enviar una foto de un luchador de Ring of Honor que hizo debut y se llama, el nombre es Ben, tú sabes el nombre, como Ben Kenobi.
Sí,
el apellido también, es Dejo.
Sí, Bendejo.
Bendejo.
Sí, sí. Creo que fue contra Eddie Kingston.
Ese, y se parece al que es de San Juan, que lucha también bajo la máscara en Dynamite, en AEW.
¿Quién tú dices? Serpéntico.
Serpéntico.
No sé, yo vi el nombre, yo vi el de eso ahorita, pero no lo he visto. Sí, ahora mismo está corriendo el Ring of Honor. By the way, el episodio inicial espectacular, muy bueno, mano. Me gustó mucho el vibe. Es un pequeño review aquí. Me gustó mucho el vibe del episodio, unas buenas luchas, pero sí, ese mismo es. Sí, qué sucio. Ese John.
Ese John, definitivo.
Ese John, qué duro, papi. John es el duro. Ese es el tipo que tiene, debería estar cobrando por cada personaje. Ese chofer
tuviera. Sí, mano. Oye. Sí. Sí, pero fíjate, él lleva ahí tiempito. Yo creo que Tony Khan lo ha tratado bien.
Él es original, papi. Él trabaja también, creo que en la oficina también. Él trabaja igual que con Luther, también es otro que también trabaja en la oficina. O sea, eso están bien. Tipo, contigo una jeva y se van a casalito.
¿Quién?
Allí. Él es Serpéntico.
¿O sí?
Sí, papi. Una luchadora.
Está querido.
Y nada. Jeva.
O sea, alabado.
Tú sabes qué es esto. Tú sabes, a mí que me metan 4 bofetas y después consigo una jeva así de un buen trabajo y estoy bien. Tú sabes,
bueno,
representando a PR bien. Otro
vamos a terminar con WWE.
Ok, vamos allá.
El final de Monday Night Raw era la lucha entre Jimmy Uso y Sami Zayn. Sami logra llevarse el título, la victoria, porque aparece Jay entre el público. Y se para en la mesa y hace una distracción que logra al final que Sami gane. El show de que Jay entra al ring, toca al hermano, pero sigue para donde Sami, le da un abrazo, el público se quería caer, empezaron a Jimmy que se uniera, Jimmy hacen el símbolo número 1 y viene Jay y hace, oye, pero yo lo que nadie esperaba.
Wow. Yo no me esperaba eso, wow.
No,
chacho. Ok. Yo fui a Twitter esa noche, porque a mí me gusta siempre ir a Twitter a ver lo que dicen los atorrantes. Uh-huh. Independientemente del show, porque siempre uno ve unos texts bien, bien weird. Había gente diciendo que WWE tenía que aprovechar este tiempo con los Usos, porque después de estas actuaciones, Hollywood lo iba a llamar. ¿Será para hacerle de barrenderos, amigos? O sea,
De
cámara crew o algo así, bo, a llevar cable o algo. Esto no es una gran actuación, mano. Tú sabes, esto es una porquería. Ellos no saben vender con los ojos. En todo momento, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Tú sabes, era bien obvio, estaba bien leído. Esto no fue una gran actuación. Esto es WWE estirando el chicle porque le quedan todavía 3 semanas para WrestleMania y son 6 shows que ellos tienen, digo 8 casi, con los últimos 2 antes de WrestleMania, que tienen que llenar con basura. Filler stuff. Yo lo siento. Tú sabes, esto no es nada nuevo.
A mí me interesa esto ya.
A mí, gracias. Yo no quiero sonar así, pero en verdad a mí no me interesa. Tú sabes.
Yo honestamente de WrestleMania lo que me interesa ver son las 2 luchas que dijimos, Edge y Finn Balor. Bueno, 3, vamos, voy a hablar claro. 3 luchas de WrestleMania. ¿Cuántas luchas ellos tienen? Como 20 luchas en la cartelera.
Hasta ahora tienen 8.
A mí me importan 3, que es John Cena y Austin Theory.
Yes.
Edge
y Finn Balor.
Edge y Finn Balor y Seth Rollins.
Y Logan, exacto.
Y aparentemente.
Y Brock Lesnar y Omos. Sí, va a ser bien. Bueno, Bianca Belair, ¿contra quién es que ya va? Bianca Belair contra Asuka.
Eso debe ser. Sí. Mira para ahí que nos acordábamos.
Eso debe ser senda lucha, de verdad. Debería ser. Si dejan a Asuka hacer lo que ya hace.
¿Tú crees que Asuka va a ganar?
No, yo no dije que va a ganar. Que la John Cena femenina nunca no va a perder.
Bueno, vamos a pasar. Peyor, este sábado pasado, perdón, domingo pasado.
Bien domingo, sí. Chacho.
Lunes. Tuvimos AEW Revolution, que para mí fue uno de los mejores, si no el mejor, pay-per-view que ha tirado AEW. Si no está top 3, por lo menos top 3.
¿Tú sabes lo que pasa? que es cuando tú tienes tú vas con las expectativas bajas y te sorprenden de una manera que tú dices como que, what, espérate. O sea, yo, ok, yo no tenía tanto hype. O sea, yo tenía hype. Ah, o sea, la cartelera se ve bien en papel, pero el build no fue el mejor y todo el mundo que estaba haciendo reviews decía exactamente lo mismo. La cartelera se veía muy bien, pero el build fue malito, no fue tan bueno. O sea, sabemos que iban a hacer buenas luchas, pero eso se sabía desde siempre. Pero papi, yo no me esperaba esto. O sea, con la forma en que fluyó todo, desde el pre-show hasta el show completo, fueron solamente 8 luchas, lo cual le dio a las luchas tiempo para que respiraran. O sea, todo estuvo muy bien hecho. Las luchas, el pace de las luchas, todo estuvo bueno. O sea, hubieron... Bueno, yo no sé si vamos a hablar de todas las luchas, pero mano, hubieron un par de candidatas a lucha del año.
Rapidito, vamos a ir rapidito sobre ella. No podemos ir Dale. Detalle a detalle porque nos falta...
No, sí.
Ricky Starks y Jericho, para mí fue una buena lucha para empezar el pay-per-view.
Yes.
Y ganó
la el que tenía que ganar. ¿Ah? El que tenía que ganar. Lo que me gustó de esta lucha fue que Ricky, mira, bloqueó el Judas Effect. ¡Wow! ¡Qué concepto, amigo! Si lo bloquea, pues entonces pues no te noquean. O sea, no sé cómo nadie se había dado cuenta de esto en casi 4 años, pero bueno, pues él se dio cuenta. Le ganó, tenía que ganar Ricky, tenía que acabarse este feudo por completo ya. No los quiero ver juntos más.
Parece que por fin nos van a dar que no los veamos
más. Amén, sí. Qué bueno. Sí, suficiente.
Para mí, candidata a lucha de tríos del año, The Elite contra House of Black. Extremadamente brutal esta lucha. Me la gocé de principio a final y ganó el grupo que tenía que ganar. Por fin le damos validación a House of Black en AEW, carajo.
Yes. Y no solamente ganó el que tenía que ganar, pero la figura dominante de esa lucha es quien tenía que ser dominante, que fue Brody King. Uh-huh. Todos sabemos que Malakai es un duro, todos sabemos que Body lucha espectacular, sabemos que Kenny Omega es posiblemente uno de los mejores luchadores ever, o sea, sabemos que los Young Bucks es una de las mejores parejas del mundo, no la mejor, pero una de las mejores, tú sabes, so, sabíamos que esa gente daba lo que daba. Para mí siempre la duda era, ok, ¿cómo Brody va a lucir con estos tipos cuando él es completamente diferente a todos? Pero esta lucha la buquearon alrededor de Brody. Y eso fue lo más que me gustó. Él lució espectacular, imparable. Que en un momento tenían que el The Elite completo, ¿sabe? Básicamente atacarlo para poder llevarlo al piso. Eso, así es que tú buqueas un hombre grande en una lucha como esta. Y él lució, mano, pero demasiado muy bien. Julia Hart, hay que decirlo usted y tenga, mano. Ese V-Trigger me dolió a mí. De verdad, ella lo cogió sólido en la cara. Todavía no se ha levantado. Dicen que todavía están tratando de levantarla ya. Por eso fue que no salieron en Dynamite. En Buste no, pero sí estuvo. Luchazo. Para mí, no solamente trío lucha del año, pero para mí una de las candidatas a lucha del año. Para mí, early, ahora mismo.
Está anotada en nuestra lista como candidata. Eso, exacto. Sí. Ya lo sabemos. Bueno, aparte de esto, tuvimos, pero déjame buscar aquí en la lista. Ok. Quizás no voy a ir en orden, pero las voy a poner.
No importa, está bien.
Muy bien. La lucha de las parejas.
Sí, que ahí faltaba que era Orange Cassidy
y sí.
No pues fue, fíjate, la mejor lucha, pero
no fue estuvo mala. No fue mala.
Inclusive
la pareja que no me gusta de ahí, que es los innombrables para mí, Jeff Jarrett.
No, ellos en pareja son muy buenos.
Fueron entretenidos.
Pero fueron entretenidos.
Pero sí, me parece que el booking estuvo bien porque Acclaim lucieron bien. Entonces Danhausen estuvo ahí para hacer lo que él fue a hacer, coger el pin.
O sea, y ganó la pareja correcta. Aunque a la gente no le gusta. Todo el mundo va a Claim. No, papi, no. Tienen que ganar los Guns, obviamente, por lo que seteamos después.
Y por supuesto, pues la salida de FTR. Sí. Tan pronto se acabó la lucha, se cayó el estadio. O sea, FTR le demostró ahí que ellos son la pareja de ahora mismo. Ellos son la pareja. O sea,
la mejor pareja de lucha en el mundo.
Digo. No hay break. Dilo, sí, porque DLI es el mejor trío ahora.
Después de House of Black. Bueno, dale.
Pero estuvo ok. Para mí no fue la mejor lucha de mujeres de AEW, pero
Hizo su trabajo.
Su propósito.
Exacto, todas lucieron bien. Obviamente, Jamie lució mejor que todas porque es mejor que todas. So, la calidad de mujeres que estaban en esta lucha no era la mejor. So, tú no esperabas lo mejor, pero estaba Jamie. So, Jamie las hizo lucir muy bien y ganó la que tenía que ganar. Whatever. Lo importante es que sigue el feudo. Y como vimos esta semana, lograron arreglar lo que nosotros criticamos por muchas semanas. Estábamos bien molestos. So, creo que lo lograron enderezar, especialmente cuando hablemos ahora de Dynamite. So, para mí, pues estuvo bien por eso.
Course correction, le dicen a eso.
Course. Oye, mira para allá, que es un muchacho inteligente. ¿Eh?
Sí, yo aprendí a hablar español.
Sí, oye, se van a Estados Unidos y aprenden un inglés, wow.
Sigue me.
Yes, yes.
Chicken Polito.
Sí, sí, sí.
Warlow contra Samoa Joe.
Ok, ok. No ganó el correcto,
bueno, pero fue cortita. Por lo menos con eso no nos podemos quejar.
Es que también la pusieron en un spot bastante difícil. Después de la lucha de Mox y de Hangman. O sea, estaba bien difícil. Bien difícil que esta lucha, pues, o sea, hiciera algo. So, para mí debió ganar Samoa Joe. Ganó Warlow y ya hablar de lo que pasó. So, whatever.
Bueno, sí. Pues vamos a meterle mano aquí. La próxima que tenemos en cartelera. Oh, my God.
Yes. 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 Dicen por ahí las malas lenguas que ciertas personas tuvieron que no poder mirar la televisión en algunos momentos con estómago squishy. No puedo. Esto es mucha violencia. Esto es mucho para mí.
Brother.
Claje de pussy. Tú veías la... Sé que a mí tú me decepcionaste tanto. Tú veías la WWC. Tú veías Abdullah de Butcher.
Ese argumento lo trajo Jesus. Saludos, Jesus.
Buena gente, Jesus.
Tipo inteligente. A veces, buena gente.
Vamos. Claro. Eso depende también, tú sabes. Ahora pues todo mira, se pone medio melo.
WWC era en el Grand Bithorn. Las cámaras estaban abajo del ring. Sí, y eran en 420.
Okay. En 360, 360 ahí.
Tú veías algo de lejos que estaba pasando ahí. Ahora, esto aquí,
sí, fue en 4K.
Moxley y Hangman Adam Page estaban en 4K.
Sí. By the way, usaron cámara 8K para alguna de las entradas, ¿las viste?
Fucking close up.
¿Tuviste las entradas en 8K?
Sí, bien duro, bien fuera de línea.
Las que usan en la NBA.
Las que usan en WWE también.
Sí, también, exacto. Pero
mano, cuando él le metía ese tenedor, se veía la puntita del tenedor así entrando
y
en la...
Y la hacía así.
¡Oh!
¡Ah, qué duro! ¡Qué duro! Y cuando en una se levanta Mox y tenía un montón de puntos de sangre por todos lados, yo como que ¡ah, this is amazing!
Sí, candidata a lucha hardcore del año ya.
Yo no sé, difícil que a alguien le pase. Demasiado, demasiado.
Esta gente literalmente se mataron ahí. O sea, sí, literal. No. Bueno, yo Dylan así.
Buenos spots, bien creativos. No tuvieron que utilizar tanto gimmick. Utilizaron los gimmicks de siempre, pero lo supieron utilizar bien. Pero fue bien violenta.
El que tenía que ganar.
Y ganó el que tenía que ganar.
O sea, también. El booking esta noche de Revolution. Y yo creo.
Impecable.
Más de que hayamos entrado con poca expectativa, fue que el booking estuvo perfecto.
Sí, estuvo impecable esa noche. Muy bien.
Bueno, antes de ir a la lucha estelar, quiero mencionar en el PRI estuvo una lucha de tríos.
Sí.
Entre.
Varsity Atlas contra Lucha Brothers y Mark Briscoe.
Ajá. Y esa lucha fue muy buena también.
Me
gustó. Si usted sabe esa lucha, está en YouTube, búsquela.
¿Sabes qué me gustó de esa lucha? La entrada que le dieron a los Varsity Atlas. Porque tú esperas que los Lucha Brothers y todo eso le den una buena entrada, pero a los Varsity Atlas le dieron la entrada del NBA. O sea, es súper cool cuando estaban narrando tal cosa. Y eran bastante, ellos lo hicieron muy bien también porque no son malos, ellos no son malos. Josh Woods es buenísimo. O sea, está haciendo una excelente, by the way, está haciendo una excelente labor en Ring of Honor. Cuando termine aquí a grabar voy a verlo. Pero en verdad, ese grupo a mí me gusta. Yo creo que lo deben de mantener unido, está bastante bien. O sea, este es un trío que, bueno, vamos, no va a dar, pero te van a dar entretenimiento.
Enhancement talent.
Sí, pero es buen enhancement talent.
Ok.
Tú sabes.
Ajá. Ahora vamos a la joya de la noche, Peyo.
La joya de la noche, sí.
Ay.
Ay, Dios mío, señor.
60 minutos.
67.
Sí, bueno, 60 minutos oficial, lo que era como
y después, tal. Y después el tiempo extra.
Exacto.
Mira, mira, papá.
Wow. La forma en que esta gente buqueó esta, bueno, Tony Khan buqueó esta lucha fue excelente. Fue excelente. A mí me parece que en algún momento todos pensamos, coño, se la van a dar a Bryan Danielson.
Sí.
Pero,
especialmente al final, yo estaba como que, wow, en serio.
Pero
fue by the way, antes de que siga, Diego, desde por la tarde me dijo que se iba a acabar 4-3 a favor de MJF. So Diego la pegó exactamente.
Coño, este Sports King, Peyot.
Sí, me lo hubiera jugado.
DraftKings.
En Puerto Rico no aplica eso, no hay mucho que se
pueda. Bueno, hacer. Pero envíame esas predicciones.
Seguro. Sí, te quedas con un pequeño 20% del.
Bueno, verdad, nada es gratis en esta vida, pero.
No es el problema.
Bueno, pero el punto es que todo fue. Al final, cuando este se puso, NJ se puso la sortija. Yo estaba peleando porque el árbitro estaba de frente y la sortija sí. Estaba ahí. Yo, pero coño, no se la va a quitar. Y ahí mismo viene y se la quita de la mano.
Sí. Y cuando le dijo, a mí me encantó. Ok, la lucha estuvo perfecta. El tiempo extra estuvo magistral. Todo lo que pasó en el tiempo extra fue perfecto. Cuando él cogió el campeonato, él le dijo, cuando Bryce le dice, dale, ¿le quieres meter con el campeonato? Be my guest.
Be my guest. Vale.
Dale,
porque contaba como una descalificación.
Contaba como una descalificación, era sudden death, perdía. Aunque fuera descualificado, iba a perder porque es por punto, no importaba la descualificación. Uh-huh. Tú sabes. So MJF no tuvo más remedio que no darle. Pero qué duro, mano, de verdad. Yo no, ok. Yo te digo una cosa. Yo vi la pelea de Okada y Kenny Omega, la cual todavía para mí está como la lucha del año. Pero esta es 1B. No es 2. Es 1B. ¿Por qué? Porque al principio yo decía, ok, son 60 minutos y no tienen pausa televisiva. Eso es 60 minutos de que me tienes que tener entretenido, que yo quiera seguir viéndolo. Y tú sabes que los otros Iron Man matches que han habido, que no han sido tantos, siempre tienen pausa en la lucha, lulls, que ellos se van, que se caen al piso, están un buen rato, un par de minutos, en lo que, o sea, rindiendo el tiempo porque no es fácil. Pero esta gente no paró. Y no había ningún momento que yo decía, ay, mano, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que ya llegué al final. No, yo estaba completamente invested. Y tú sabes qué fue lo inteligente que hicieron. Que el primer fall fue a la media hora casi. Y eso estuvo muy bien. Porque tú estabas esperando, diablo, esta gente no llega al primer fall 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Wow. ¿Sabes? Cuando llega el primer fall, que de momento, cuando se puso 2-2, que un mundo, eso fue un cop out. No, mano, si tú te pones a pensar, fue inteligente de MJF, porque él cayó abajo 1-0 y él dice, yo tengo que hacer algo para hacer punto. Pues él le metió un puño en mal sitio, el árbitro lo descualifica, se va 2-0, pero como Danielson estaba chavado y no se paraba por cuando habían caída, tú seguías, él sabía que estaba chavado y le hizo 2 puntos fáciles, que fueron muerteados. Vino 1-2-3 y seguía chavado 1-2-3 otra vez. Eso estuvo muy bien. La parte de la lucha cuando ellos están haciendo los surprise roll-ups, que eran 1 y 2, y el árbitro contaba y se lo hacía al otro, que dieron la vuelta por todo el cuadrilátero, papi, magistralmente hecha. Yo no tengo ninguna queja acerca de esta lucha. Yo, mano, te digo una cosa, yo no esperaba que fuera tan buena. Tú sabes, y MJF demostró que ahora mismo es el mejor campeón peso completo que hay. ¿Por qué? Porque el tipo en el cuadrilátero puede bregar tanto como en la promo.
Yo hice un comentario en el Discord, que si usted no está en Discord, usted se está perdiendo la mejor parte de un pay-per-view.
Sí, bien duro.
Que lo tengo que decir aquí, porque eso yo quiero que a mí sepan que eso me enorgullece decirlo, y si usted tiene que debatir con eso, traiga su argumento, que es inválido.
Véngalo, tráigalo. Va a perder, es que pero tráigalo.
Esta defensa de MJF es mucho más que todas las defensas de Roman Reigns en los 920 y pico de días que lleva.
Claro.
Esta defensa lo hace mejor campeón que todas las defensas de Roman Reigns. Dígame Mark, dígame lo que tú quieras. Dígame una lucha de Roman Reigns
que
de esta envergadura como la que acaba de tener MJF. Es más, Mira. A Roman Reigns le dieron un break con Edge y Daniel y Bryan Danielson. Daniel Bryan.
Ahí yo iba. Mira.
¿Y qué hicieron? Humillar a estas dos leyendas.
Y él lo tuvo en el cuadrilátero. O sea, no había, de hecho, dos veces. Porque entiendo que Roman Reigns al principio, y si no me equivoco, si me equivoco, me disculpan, pero entiendo que al principio Roman Reigns, yo, ¿a quién fue que Roman Reigns le ganó el campeonato? ¿No fue a Daniel Bryan mismo? No recuerdo, pero yo sé que él luchó con
Daniel. Owen, yo creo.
No recuerdo, yo no sé, si me equivoqué, pues les pido disculpas. Pero como quiera que sea, aquí lo que estamos hablando es que MJF tiene este campeonato desde cuando, desde Full Gear, hace como un par de meses, 4, tú sabes. Y nosotros no esperábamos, porque el build no fue el mejor, vamos a hablar claro, fue bueno, pero fue repetitivo y aquí lo criticamos bien criticado, especialmente Crespo le dio a Rojimasa, tú me entiendes. Pero no esperábamos que la lucha fuera tan buena. O sea, yo no lo esperaba. Y estoy bastante, bastante... Para mí eso fueron los mejores 20 pesos que yo he gastado en mucho tiempo. Tú sabes, y fue muy bueno. Valió la pena.
Sí, demasiado bueno. Entonces, a mí me parece que también hubo... Y que tengo que decirlo aquí. Hubo unos cues... unas cosas que pasaron durante la lucha y aún antes de la lucha, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, Peyot, MJF mencionó que él es el best in the world. Yo no sé si te diste cuenta.
Oh, sí, y después del en el Media Scrum también, que by the way, yo no sé si tuviste el Media Scrum, yo lo vi completo, sí, y fue...
Ahí iba.
Sí, dale. Por eso es que tú estás en este podcast. Oye,
sí, no, pero dilo tú lo de los...
Ok, mano, si usted no vio el Media Scrum, pues usted se perdió a un MJF completamente troleando a todo el Media Scrum de All Out. Y by the way, la segunda vez que Tony Khan lo hace, porque en el de Full Gear fue Jungle Boy que salió también con lo mismo, la cara llena de sangre, la toalla enganchada aquí, comiéndose. Jungle Boy salió comiéndose también unas donas, creo que era lo que estaba comiéndose. Y MJF salió, pero como MJF es un heel, él salió y lo mismo, con la toalla aquí, la cara llena de sangre, pero está comiendo pickles. Porque era un heel, hello, tú sabes. Y entonces estaba comiendo pickles y le llamó uno de los... Sí, exacto. Y él llama a uno de los tipos y le dice, ven acá para que te coman pickles. Mira qué buenos están. Chacho, son de tal sitio. Deberían comprar ahí, Dodido y todo, tirándole espectacular. O sea, y ahí él dijo un par de veces, yo soy el mejor luchador del mundo. Todos son hints, tú sabes.
La camisa... tiene un evento el miércoles que viene. Un rebar mitzvah, dice
sí,
él.
Sí, exacto.
Está sospechoso la situación.
Yo no sé. La camisa de FTR, del regreso de FTR, se llama Live in Color. ¿Y quién son Live in Color? Los que cantan Call of Personality, que es el tema de CM Punk. Sí, yo entiendo que es CM Punk. Está de camino. Viene. Tony Khan creo que lo está haciendo inteligente, está tirando breadcrumbs. Creo que es una gran, ¿sabes? De hecho, hay unas historias por ahí que la gente está cocinando con lo que pasó ayer en Dynamite, que serían espectaculares, con Bullet Club y todas estas cosas que sí. Ok, volvemos. Como hablamos la semana pasada, Tony Khan tiene la oportunidad ahora mismo de llevar la compañía al otro nivel en cuanto a booking. Pero cuando vamos a hablar ahora de Dynamite, pues necesita hacer un par de cosas.
Y no tenía la foto ahí. No se me puede quedar, ya que lo menciona. La lucha de Jungle Boy y Christian Cage.
Oh.
En el Buried Alive.
Me sorprendió lo mismo, sí. The Final Burial.
Excelente lucha. Y fíjate, hubo gente que dijo, ay, no me gustó el efecto del ataúd al final. No, a mí me pareció bien.
Está cool, está
le
cool.
Le da el efecto diferente de lo que hace WWE. Y le da ese efecto dramático.
By the way, mano, esta lucha fue en el aniversario de la muerte del papá de él. So, eso fue al final que él estaba bien, como que él estaba como bien emocional, además de por la lucha, pero era como que, ok, ¿sabes? Estoy cerrando la tumba a este tipo que supuestamente iba a ser como la persona que me iba a guiar después que mi papá no está, y ahora tengo que hacerle lo mismo y enterrarlo a él también. Estuvo, papi, que no lo mencionaron, pero yo lo escuché, después yo en uno de los podcasts que yo escucho lo dijeron, que había sido el mismo aniversario.
Excelente, y espero que este sea la graduación de Jack Perry.
By the way, mañana, hoy, que usted está escuchando esto hoy viernes, en Rampage él sale, so vamos a ver qué va a pasar con él ahora. Creo que ya es tiempo entonces que lo muevan ya a la escena estelar, porque en verdad se lo merece, luchó muy bien.
Muy bien, pues vamos a Dynamite para ir ya, ¿verdad? Este, llegando aquí al final, pero empezaron por no sé cuántas semanas consecutivas con Orange Cassidy, esta vez defendiendo el All Atlantic Championship contra Jay Lethal, que entendimos en esta semana, nos dijeron que se va a llamar el International Championship, sí. El IC title.
Sí, sí. Bien original. Sí, sí.
Con Jay Lethal, y logró ganarle a Jay Lethal. A mí la lucha no me pareció ni excelente ni muy mala. Fue una lucha regular, pero la parte del final fue lo que para mí embarró todo. Es la presentación de Jeff Jarrett con una guitarra, le da en la rodilla a Orange Cassidy. Lo que peleó, no es tanto por ayer, pero anunciaron una lucha para la semana que viene. Y para mí que esto está seteando de que Orange no va a estar al 100% y Jeff Jarrett va a ser el primer campeón internacional.
Ahorita yo dije que la pareja de Jeff Jarrett y Jay Lethal está cool. Aparte, yo no los quiero ver. Yo te voy a decir, hermano, a esa hora, cuando empezó esa lucha, como a los 5 minutos, el nene me dijo, papi, ay, a mí se me olvidó sacar el perro. No te apures, amigo, yo lo saco. Y me fui y lo saqué, porque esto a mí no me interesaba. O sea, y yo, para mí, Dynamite es Appointment Television, pero esto a mí no me interesaba. Yo no quería ver a Orange Cassidy contra Jay Lethal otra vez. La lucha fue una lucha de trámite, no fue buena, no fue mala, fue una lucha. El ángulo después lo odié, porque volvemos. Yo tengo un gran problema, y lo dije hoy, y lo digo ahora aquí, yo tengo un gran problema con que personas como Jeff Jarrett, Sonjay Dutt, este otro muchacho, Cutie Marshall, del que vamos a hablar ahorita, yo tengo un gran problema con que estas personas se inserten tanto en los ángulos que podrían estar reservados para otros luchadores, y yo creo que es porque estas personas, además de tener su rol backstage, quieren estar en la pantalla tanto que le comen el cerebro a Tony y le dicen, ¿tú sabes qué? Esto es una gran idea, esto va a jalar el hit. Hay hit que es bueno y hay go away hit. Jeff Jarrett solo contra Orange Cassidy es go away hit. A mí no me interesa para nada. Yo entiendo que Orange lleva el campeonato un montón de tiempo. Lo ha lucido bastante bien con él. Entendemos que ya es tiempo de que lo cambie. Lleva ya, estamos hablando que lleva como 5 o 6 meses con él. Son, este campeonato no es para estar tanto tiempo. O sea, la idea del campeonato original era que lo movieran en diferentes sitios y personas de diferentes nacionalidades, y lo único que lo ha ganado es Pac. Tú sabes. So, si tú le das a Jeff Jarrett, que es un asco darle ese campeonato, es un asco darle ese campeonato. ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a dar a otro americano? ¿Me entiendes?
Bueno.
Es una basura. Todo esto es una basura. A mí, yo te digo, yo le hubiera picado ese segmento que, by the way, duró 20 minutos en un programa de 2 horas, que la gente está luchando por tiempo, y tú le dedicaste 20 minutos a esta basura de segmento. 20 minutos de mi vida que ayer, si usted no está en el Discord, pues debería estar. Yo los pedí para atrás, devuélvanmelo, porque yo no los voy a recuperar más nunca, excepto el tiempo que estuve con mi perro, que fue mejor que esto.
Bueno, vimos ahí la promo de Ricky Starks, apareció el logo del Bullet Club, salió Juice Robinson. Yo me emocioné.
Sí, yo sé. Todo el mundo, yo creo.
Hubo gente que estaba peleando en internet, otros diciendo que debió ser Jay White, pero si no tienen a Jay White, no puede ser Jay White. So,
pero es que...
Además, Jay White got kicked out of the
Gracias. Bullet Club? Jay White ya no está en el Bullet Club. So, ¿cómo iba a ser Jay White? Tú sabes, cuando salió el logo de... En cuanto salió el logo del Bullet Club, yo dije, brillante.
Sí, y mucha gente esto peleando. Tiene muchas implicaciones.
Mucha gente... Ah, por ahí es que vamos. Mucha gente peleando. Ah, que... ¿Por qué trajeron a Juice Robinson? Que este tipo no, de la nada sale y viene a retar a Ricky. ¿Por qué? Porque Juice Robinson es un buen luchador que fácilmente puede coger el hit. Y Ricky necesita ganarle a personas así en camino a lo que va, a donde él vaya a llegar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a poner a Ricky por el TNT Championship? Pues lo podías poner por el All Atlantic, pero pusiste a Torrante a Jeff Jarrett. ¿Me entiendes? So, esto está bien para él. Y esto trae implicaciones porque luego de esto, en la parte de atrás, que no lo presentaron en TV, pero sí está en YouTube, este muchacho Just dijo, no, nosotros somos Bullet Club for Life y yo no te voy a decir qué va a pasar aquí ni dónde, pero algo va a pasar, y los rumores son que aparentemente Ricky puede que vaya a hacer un tour en Japón o en New Japan Strong, y que vengan gente del Bullet Club también, y se forme una pequeña melee para el verano, en el cual haya una pequeña invasión de Bullet Club en AEW, lo cual sería bastante interesante.
Viene el pay-per-view de AEW contra New Japan también.
Por eso mismo, a Forbidden Door. So, viene Forbidden Door 2. So, sabemos que hay un montón de gente que creo que David Finlay ahora es el líder del Bullet Club, y también junto con Juice Robinson y un par de otras personas que podrían venir, mano, y hacer una pequeña guerra de Bullet Club contra AEW. So, no está mal. Y Ricky jugar un papel prominente ahí. So, yo creo que eso está bien para él. Para mí está bien.
A mí me pareció bien. Y de hecho, pues, como tú dices, Juice es tremendo luchador, así que...
Claro, que no es malo.
Es lo que hace falta.
Claro, a la gente pelea porque siempre son los mismos. Entonces ponen a alguien diferente, que es bueno. No, no, ese no. Ok, ¿a quién tú querías entonces, amigo, que trajeran? Cuéntame, ¿a quién? Gracias. Seguimos.
Sky Blue contra Ruby Soho.
Ay, Sky Blue.
Sí. Estuvo ok, no fue grandioso, no fue tampoco
malo, pero... Era lo que tenía que pasar.
Sí, y pues, de hecho, la promo que hizo Ruby fue excelente ayer.
Volvemos, por eso era lo que tenía que pasar. Exacto. Y eso fue lo que hablamos ahorita. Lo que hablamos ahorita fue que Ruby, a darnos esta explicación, ¿por qué los traes? Por esto, y por esto, y por esto. Una gran continuidad, que todo lo que ella dijo es verdad, porque te acuerdas aquella vez cuando fue Ruby contra Krista Landry, todo el mundo empezó a hacerle bu a Ruby cuando ella ganó, ¿te acuerdas?
Todas esas cosas
sí pasaron.
Cuando ella mencionó a Chris, se quería caer a aquel estadio. Papi,
todo el mundo
está loco. Y una cosita que yo le dije a mi hijo, que quizás no mucha gente se dio cuenta, en la lucha en One versus One de Pay-Per-View, ella entró con su ropa regular, pero tenía el pelo verde. Y eso era un cue de que ella estaba con las otras dos.
Sí, es verdad, fíjate, muy buena observación. Pero, ¿cómo te digo? Este course correction que tú hablabas ahorita, esto que hicieron es lo que es, esto es lo que tenían que hacer. Ahora ese feudo para mí es más interesante, by the way. Excelente en que no saliera Britt Baker ni Jamie, y que saliera Willow Nightingale a tratar de ayudar a Sky. ¿Por qué? Porque ya está.
Y era pareja de.
Sí, porque era pareja de Ruby, continuidad. Y ya entonces empezamos a ver definiendo quiénes pueden ser la Originals contra la Outcast. O la Outcast, no la. ¿Cómo es? The Outsiders, whatever. Sí.
Uh-huh.
Tú sabes. Yo entiendo que eso es lo que están haciendo, y ahora, de nuevo, ahora ya cogieron mi interés de nuevo. Tienen que seguir desarrollándolo. Y creo que van por buen camino. Vamos a ver lo que pasa. Hay tiempo para ahora para bregar con esto a largo plazo, porque acabamos de empezar un ciclo completo.
Uh-huh. Okay. Muy bien. Momento muy bonito anoche también. La promo de FTR. Me parece que ambos dieron una promo excelente.
Demasiado over, papi. Demasiado over. Demasiado. Demasiado.
Sí. Simplemente,
no hay otra cosa que decir. By the way, el que escuchó el podcast de Dax Harwood, yo lo escuché, lo que él dijo, y tú, usted no lea tanto, escuche el podcast y usted llega a sus propias conclusiones de cómo él define ambas compañías. Escúchenlo. Yo no se lo voy a decir. Busque ese podcast, FTR with Dax se llama. Y busque ese último episodio y escuche lo que él dice. Dura como 10 minutos hablando de lo que está pasando con el contrato y de para dónde. Lo que él ve bueno de ambas compañías. Y usted llega a sus conclusiones.
Bueno, Air Fox y Top Flight. Deberían meter a Air Fox ya como parte de Top Flight, pero sí, lo ponen a diferente ahí. Contra Chris Jericho, Sammy Guevara y Daniel García. A mí me pareció ok la lucha. Fue buena porque Top Flight se tiró su movida como siempre.
Sí, no,
pero
todo lo hizo bien ahí para mí.
Lo más que me gustó fue el final, cuando Jericho calls out House of Black. Sí. Se apagan las luces, pero sale The Elite.
Oh, eso quedó espectacular.
Y entonces The Elite le dice la promo que iba a hacer Kenny, pero le quita el micrófono a Don Callis y le dice a Jericho que es el segundo. Sí, sí.
mejor luchador
de Winnipeg.
Quizás, y dice,
quizá
y
si el tercero pongo, si él entrena.
Sí, si me pongo a entrenar, quizás sería el tercero. Qué duro.
So, realmente, pues, es muy bueno. Muy bueno. Y en eso, pues, sale House of Black. Y como siempre, se la comen. Y pues, citaron, creo que para la semana que viene, una lucha de tríos triple amenaza, sí. ¿Verdad?
Triple amenaza por el campeonato de trillo entre The Elite, de House of Black y de Jericho Appreciation Society, lo cual va a ser sendo luchón y eso va a ser el main event la semana que viene, garantizado. Y yo te digo una cosa, mano, esa gente de Winnipeg tiene, se va a curar en salud porque, tú sabes, no solamente hay dos personas de Winnipeg ahí, que es Kenny Omega y Chris Jericho, pero tiene House of Black, papi, y eso, esa lucha promete. Se mira todos los pareos que tú puedes tener en esa lucha con estos 9 luchadores, tú sabes. Yo I cannot wait, so va a ser espectacular.
Muy bien, tenemos Dark Order contra Black Combat Club.
Sí,
sabíamos que no había un minuto de break ahí.
No, sí sabía. Me gustó la agresividad, mano, del Blackpool Combat Club. Lo dijimos.
Bueno, creo aquí que oficialmente se volvieron
heel. Sí, ya, sí. Eso me gustó. Antes de eso, vimos la promo de Hangman en la parte de atrás, que él dijo que ya había terminado. Cierto. Con esto, porque que eso, pues, ahí, eso implica en esta lucha, que él había terminado ya con John Moxley y le pidió disculpas a René por lo que pasó, le dijo, pero esto no fue culpa mía, o sea, él fue el que se lo buscó, tú me entiendes, de lo que pasó en Revolution. Pero cuando pasa esta lucha, todos sabíamos que no tenían un segundo de break, pero, o sea, yo sabía que iba a ser, que ellos iban, they were gonna be vicious, pero no tanto. O sea, Claudio y John le dieron de verdad, le dieron unos puños como que sin ningún tipo de piedad. En una cogieron a Alex Reynolds y le hicieron una llave, papi, ahí que yo dije, le rompieron el cuello, olvídate, este tipo, este jodido. Pero, anyways, lo mejor fue el final, obviamente, cuando oficialmente se vuelven heels y destruyen por completo al Dark Order y baja Hangman y también, mano, le mete sendo bofetón a Claudio y Claudio se lo zumba para atrás. So, creo que ya vemos por fin al Blackpool Combat Club como heel, lo cual tiene una pequeña dinámica, porque antes de eso vimos una promo de Bryan Danielson, el cual, promo espectacular, by the way, que él dice básicamente como que, tú sabes que cuando me pasó lo que me pasó en el tiempo extra que me cogieron en la Bell Lock, yo pensé en mis hijos, y MJF tenía razón, yo creo que, o sea, yo dije en ese momento, y dije no, yo no puedo sentir mi brazo, no puedo sentir mi pierna. Yo creo que ya es tiempo de irme de esto. Yo creo que es time
for me,
de irme a casa. Y todo el mundo, tú sabes, los atorrantes. Ya se va para WWE, se va a retirar. Pues shut the fuck up. O sea, no va para
ilumina eso. Los pechos. Es más, hace tiempo que tú nos los lactas.
Ok, atorrante que me escuchas. Tú que te pusiste a decir, ay, que Daniel Zogoro sí va para WWE, chacho, lo vas a ver salir después. Shut up. ¿Cuál era la casa, JD? ¿Cuál era la casa de Bryan Danielson hace 20 años atrás?
Ring of Honor.
Gracias. Piensa, ¿qué haría que Bryan Danielson se fuera para Ring of Honor? Que la gente compre suscripción. O sea, un tipo como Bryan Danielson unhinged en Ring of Honor por un tiempo y que de momento el Blackpool Combat Club diga, ¿dónde está Bryan? Tenemos que ir allá. Que, by the way, ellos ya el campeón de Ring of Honor es Claudio y el campeón pure es Wheeler Yura.
Que tú puedes ver que en un momento Danielson va a ir contra esos campeonatos.
Gracias.
Pero, de hecho, ya él tiene un reto en Ring of Honor.
Ajá.
¿No te acuerdas? En Ring of Honor alguien lo retó a él.
¿A quién? ¿A Claudio?
Bryan Danielson.
No recuerdo. Pues dímelo para
que. Espérate, pero es que no me acuerdo. Sé que es alguien de Japón, pero.
Oh, ya. Oh, wow. Gracias por el. Okay. Sí, sí. Amigo, va. Si usted no tiene un Honor Club, busque el clip porque está en YouTube. Cuando en la segunda lucha de Honor Club la semana pasada, Zack Sabre Jr., el mejor luchador técnico del mundo, entre comillas, le dice directamente a la cámara luego de ejecutar una gran movida, le dice, Bryan, ¿estás viendo esto? Tú sabes, yo soy el mejor luchador técnico del mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? ¿Qué pasó? Y volvemos. Por eso fue que yo dije ahorita con lo de Bullet Club y todo esto, Ricky Starks y todo esto, AEW está no solamente seteando Double or Nothing, pero ya están empezando las semillas a setearse para entonces para el Forbidden Door 2. Que sabemos que eventualmente va a llegar esa lucha de Danielson contra Zack Sabre en Forbidden Door 2. Y no dudes que Danielson también se coja un tiempito libre y haga el G1 este año. Que también es algo que él quiere hacer. So, ahí hay posibilidades con Danielson. Danielson no va para WWE, no sean ignorantes, coño. Ustedes no me decepcionen, atorrantes. Bueno, sí, decepcionen.
¿Tú creerías que ya después de 4 años ellos sabrían, no?
Sí, mano, por favor, amigo. Coño, ustedes no son tan brutos. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, claro, vamos a seguir. Sí, sí, sí.
Te vi la cara. El boquetón de la noche.
Sí, dale, dale.
Aquí podemos ver en esta foto promocional, acabó de salir del meeting con Tony Khan, está Powerhouse Hub, después de haberse reunido en el Creative Meeting con Tony Khan.
Ok. Antes de que hablemos del final de la lucha, para mí la lucha no fue mala.
No, para, no y me gustó la premisa de que le rompieron el carro a Wallow,
todo eso, tú, parecía eso. Si parecía Street Fighter.
Que tenía la camisa de FTR como Pinnacle.
Mira, qué casualidad. By the way, hay un show ahora en marzo, creo que es en marzo 30 o mayo 30, no sé cuándo es. Yo sé que es en Los Ángeles, cuando en WrestleMania, en el fin de semana de WrestleMania. Hay un show allá, creo que, porque ellos también tienen en ese fin de semana el show de Ring of Honor, uh-huh. Que también en esos días iba a haber un show que, o sea, como en un Q&A que va a estar Wardlow, FTR y Shawn Spears, uh-huh. en vivo, en un club ahí, que sí, qué sé yo, como una grabación de un podcast o algo así, que van a estar allá. Sí, yo no sé exacto, pero van a grabar. Pero vamos, la lucha no fue mala. Yo creo que la lucha fue muy buena.
Pero el booking final la cago.
Y como yo dije ayer, yo no tengo ningún tipo de problema en el que QT Marshall haya ayudado a Powerhouse Hub, porque ellos tienen historia. Como presenta, como el tweet que le envió, además de que cuando Ricky Starks estaba contra Powerhouse Hubs, QT Marshall en una trató de ayudarle con su Tecato grupo, aquel que tenía de Factory, y le dijo, no te preocupes que yo I'm gonna have your back. So, ahí hay continuidad.
Sí,
pero yo no necesitaba que Powerhouse Hubs le ganara a Wardlow porque QT Marshall lo ayudara. Eso fue una idiotez. Y ese es el problema que yo tengo con eso. Porque si QT Marshall hubiera estado en la... ¿cómo te digo? En la parte de abajo, cuando Wardlow cae, en la cosa aquella que él cayó, en la whatever que era eso, el matra aquel Tecato que pusieron allí, y hubiera estado ahí abajo, y hubiera estado contando el árbitro, 6, 7, 8, y cuando Wardlow se fuera a levantar, él estuviera vestido como si fuera uno de los de seguridad, y ahí mismo cogiera una silla y le metiera a Wardlow, y lo noqueara y le contara hasta 10, y entonces ganara Hobbs, y entonces después salía QT Marshall y celebraba con él, yo no tengo problema. Pero el spotlight tenía que ser para Hobbs, no para QT. Hoy todo el mundo está hablando de QT Marshall. Ese es el problema que yo tengo.
Es que mira, yo pienso que durante el build-up para este momento habían levantado el personaje de Hobbs bien brutal.
Por eso
con la historia del Book of Hobbs y
todo eso iba muy bien, unas promos espectaculares.
Entonces, para mí, te voy a decir lo que yo pienso para mí. Era el momento perfecto de un doble switch. Tú vienes durante la lucha. De hecho, yo pensé que iban a la del trigger porque Wardlow hizo un par de movidas que fueron media heels.
Exacto, también.
Inclusive cogió la botella de agua y le tiró agua en la cara a Hobbs. Eso no lo hacen los faces.
Ajá.
Hubiese sido excelente porque Wardlow es tremendo, pero tú no puedes mantener a un personaje de la misma forma por años y años porque va a ponerse esteo.
Y
la gente está apoyando a Hobbs.
Y este tipo de personaje de Wardlow, mucha gente, Wardlow, que lo están, they're burying him. ¿Sabes qué? No es que sea bury, es que desde que lo cambiaron a face, no funcionó, y vamos, esto fue culpa de MJF, con lo que hizo en Double or Nothing el año pasado, y lo que pasó después, todo esto, mano, fue en parte culpa de MJF, para mí fue un poco mala fe de su parte, o sea, hacerlo all about him, y descarrilarle el push a Wardlow, que iba a un push espectacular de face, pero si no te funciona de face, como tú dices, pues al un double turn.
Pero si, es lo que te digo, la gente está apoyando a Hobbs, los niños, ¿qué? De hecho, la situación con lo de la cerveza de
es el agua, de, sí, sí.
De, vai, era sí. Agua, era alcohol, de NJF no, sobre el niño.
No se sabe.
Sí. Sobre el niño pidió, ¿a quién pidió ver a su chavo favorito? Hobbs. Y era Hobbs. Claro. So, todo esto estaba funcionando para hacer a Hobbs una mega estrella. Y para mí, el ponerlo con QT Marshall, sí, es historia, es continuidad.
Sí, pero no es una porquería.
Pero estás jalando el personaje para atrás otra vez. Sí. Le estás quitando el impulso que llevaba. ¿Y ahora qué?
A menos que la semana que viene salga, haga lo mismo que hizo MJF con William Regal y venga y lo destruya. O sea, ya yo te utilice, ya pero no me hace es, falta. Es pero es una estupidez. También. Sí, yo sé. Pero tú viste la promo de él después del show, que él agarró el micrófono. Tienes que buscarla, está en YouTube. Y él básicamente insultó a la ciudad. No sé muy bien de heel, pero se ve forzado porque la gente, they wanted him to win. Igual no tenía todas las excusas del mundo para irse a heel. ¿Por qué? Porque ganó el campeonato, lo perdió de nuevo. Le robaron el carro, le robaron el campeonato. O sea, todo
lo mandaron en espiral mal. Desde que Samoa Joe claro, le cortó el pelo, que era la
claro, colección para el papá. Claro. Ah, le pasó todo esto, mano. Ah, le pasó esta pendeja que es una mierda que le hayan robado el campeonato del carro y todo esto. Pero tú sabes que usa todo eso para la historia. ¿Sabes qué? Ahora el gatillo, doble turn, Warlow se fue una espiral, no aguantó más y se volvió heel de nuevo. Porque este tipo de heel funciona porque es un tipo fuerte. Pero cuando tú tienes un tipo así, sí, papi.
Perdona que lo compare, pero siempre lo vamos a comparar porque es que es el mismo tipo de luchador.
Cuando Batista era face, ¿era mejor que cuando era heel?
Bueno, hubo un tiempo que él tuvo una buena corrida de face.
Pero
tú no lo podías dejar demasiado tiempo en la corrida de face.
¿Qué era más memorable? ¿Las corridas de heels o las corridas de face? Tú sabes. Si te pones a pensar en Batista cuando, de hecho, cuando vino aquí a Puerto Rico fue cuando en el 2005 se consagró.
Nosotros lo convertimos
en face. Aquí nosotros, en PR. En New Year's Revolution, que Triple H le dijo, cuando se acabó el show, le dijo, sal para afuera, que esa gente te vino a ver a ti. Todo el mundo lo que hablaba era de él. Pero eso fue un montón de tiempo que lo estuvieron trabajando y después supieron trabajarle bien el push. Pero en verdad, aquí lo que pasó con Warlow, le supieron trabajar muy bien el push el año pasado, Revolution, cuando le dio la sortija a MJF, toda esta cosa, y lo hicieron muy bien. Pero lo que le pasó con MJF, él no ha recuperado y está bien difícil porque ¿qué tú vas a hacer ahora con Warlow? Está bien, Hobbs, ok, whatever. ¿Qué vas a hacer con Warlow? No lo puedes poner a retar otra vez. ¿Tú me entiendes? Más que en la conferencia él dijo, no, yo voy a hacer el Open Challenge. No tuviste break. ¿Qué vas a hacer con él? Si lo convierte ahora en heel, porque lo que acabamos de decir, too little, too late. Eso tenía que pasar en ese momento. Si perdía, él tenía que perder. Tenía que moler a palo, a coger lo que hubiera al lado y destruir y embaratar a Hobbs. Y salir él como el heel. Y Hobbs como el face. Porque la gente, Hobbs como face iba a estar durísimo. Pero no lo hicieron. Y por eso te digo, yo dije, cuando estábamos, antes de empezar a grabar, yo te dije, yo hubiera cogido este Dynamite y yo le hubiera picado los primeros 20 minutos y al final del show, y hubiera sido un buen Dynamite. Pero si no, por eso, para mí no fue un buen Dynamite. Y fue por eso, fue porque hubieron decisiones creativas de personas que están en la parte de atrás metiéndose en feudos que no deben estar.
Mira qué duros somos en este podcast, mira.
Mira, papi, mira de eso, papi. Eso
fue New Year's Revolution después que se acabó New Year's Revolution.
Sí, papi, yo me acuerdo que el mismo. De hecho, y Triple H lo dijo, ¿no? Yo le dije, sal para afuera. Esta gente te vinieron a ver a ti. Y todo el mundo, papi, con cartelones de Batista, durísimo, papi, ese durísimo. ¿Sabes? So,
qué duros pues, somos. Qué
no, duros. No. Ya, van a poner aquello allá. Tú sabes.
Mira esto.
Sí, papi, mira, papi, yo estaba sentado. Yo estaba. ¿Dónde está Ric Flair? Yo estaba como 5 filas para atrás ahí, en el piso. Y papi, yo es duro. Yo no tengo las fotos, mano.
Yo sí.
Yo no las tengo, papi, que pues imagínate.
Ah, viste esto. Mira HBK con su ropita de árbitro.
Sí. Mi esposa estaba súper motiva.
Muy bueno.
Mira, había un tipo ahí con unas cámaras digitales de esas de la vieja escuela.
Sí, en una de esas fue que se tomaron estas fotos. Mira Randy Orton.
Sí, Randy era un chamaquito. Ahí salía Chris Jericho, bien jovencito también.
Y Benoit estuvo en esa lucha.
Sí, Benoit estuvo en esa lucha también. Qué duro, papi. Mira ahí Chris Jericho. Fue una buena lucha, en verdad.
Recordar es vivir, dicen,
Estuvo muy buena, estuvo muy buena. Vamos a ver, creo que mira, ya creo que ya estamos terminando, ¿correcto? Sí,
correcto.
Creo que, mano, el hype ahora mismo para con Backlash en Puerto Rico está bien bueno. Estoy bien contento por la gente de Puerto Rico, mano. Esos tickets deberían ser para verdaderos fanáticos de lucha libre y no idiotas que vayan a ver a Bad Bunny creyéndose que va a cantar o algo así. Pero yo lo dije el otro día en Twitter y vuelvo y lo repito ahora. Escúchenme. Logan Paul contra Bad Bunny en ese Backlash prometería. Vamos, por favor, yo espero que sea algo mejor que esa porquería que usaron, aquellas palmas tecatas que usaron, y que la organización sea mejor, porque los que estábamos en arena no pudimos entrar hasta casi como 10 minutos antes que empezara el show. Muchas gracias. Fue una porquería de organización, pero creo que van a ser este año mucho mejor, ¿sabes?
Muy bien, pues hasta aquí llegamos, Peyor.
Yes.
Creo que hemos discutido todo lo correspondiente esta semana. Ya se acerca el camino a WrestleMania. Se acerca un live, que nos han pedido un live por ahí, así que vamos a tirar la promo ya prontito.
Sí, ya viene un live. Pero se tienen que conectar. Si no se conectan y vienen a preguntar, no hacemos un carajo.
Si no se conectan, no hay más live.
Sí, sí, wow.
No, qué peste a macho, qué peste a... Bueno, así que, bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar aquí. Esperamos que la semana que viene Crespo pueda volver, ¿verdad? Si es que ya ha despedido, ha estado en su finca bastante tiempo. Y vuelve con nosotros.
Sí, está recogiendo café porque aquí las cosas están malas y hay mucho fuego y tiene que coger la cosecha antes de que pues, se dañe. Sí.
Así que saluditos a todos los que siempre nos escuchan. Esperamos verlo la semana que viene aquí en SD Podcast. Así que, Peyo, despídenos ya formalmente.
Gracias a todos por escucharnos. La semana que viene volvemos, mano, a 3 semanas de WrestleMania. Esperamos que prendan esto. Nosotros no es que no queramos verlo, es que en verdad queremos que sea un gran espectáculo. Sabemos que en cuanto a producción va a ser espectacular, pero necesitamos más, lo que es lo más importante, que son las luchas. El espectáculo es bueno, pero quiero que se prenda con las luchas. Así que la semana que viene volvemos hablando de todo eso, Dynamite, Rampage y todo lo que haya en el mejor podcast de lucha libre en español, SD Podcast.
Peace out.